Qué espectáculo hoy, Carlos Herrera, con García,
qué bien lo pasé.
Con Luis del Olmo, con Iñaki Gabilondo. Es el día de la radio, el día mundial de la radio. El día
una hora de radio impresionante.
Qué maravilla.
Y García sigue en plena forma.
Oye, y yo he currado con los tres. Bueno, vamos a ver, con los tres. Yo he currado con García muchos años. Y luego he intervenido en los programas de Iñaki en su momento y de Luis del Olmo también, pero... se puede decir que he participado de estos tres monstruos de la radiodifusión. Si echas un vistazo atrás y empiezas a recordar... ¿Tú, por ejemplo, de qué te acuerdas? ¿O de quién te acuerdas? ¿O por qué empezaste a escuchar?
Manolo Castelo.
¿Manoliño?
Las narraciones del Depor. Por los clavos de Cristo y compañía. Sí, 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 sí.
Qué grande era Manolo.
Para mí Manolo Castelo era la voz del Depor. O sea, partido del Depor, domingos, en casa, estudiando...
Hombre, que también tuve la oportunidad de compartir
Manolo Castelo, sí,
micrófono. Y muy bueno.
Y luego, evidentemente, García por las noches, que es un espectáculo. Pero bueno, a nivel local, digamos, las narraciones de Castelo, porque normalmente los programas de mediodía me cogían en el colegio, pero pues las narraciones siempre.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, yo cuando llegué de Ferrol, que era prácticamente un imberbe, a trabajar aquí en Coruña, por deseo expreso precisamente de José María García, me acuerdo haber dejado atrás al inolvidable y ya fallecido Luis Porta de la Encina, compañero mío en Cope Ferrol, dejar atrás a muchos y muy buenos amigos, como Paco Cobas, también fallecido. Y luego llegué aquí y me encontré con un talento a raudales, porque había una competencia feroz, pero con muy buenos profesionales. Me acuerdo, cuando yo aterrizo aquí, estaba Moncho Viña, en Radio Nacional de España, el gran Moncho Viña. Estaba José Gerardo Fernández, en Radio Voz, que venía a tener radio, que está emprendiendo una nueva aventura profesional y que también es una referencia de la radio coruñesa. Estaba Manolo Castelo, que estaba en la cadena SER, y estaba Siro López,
en Onda Cero, ¿no?
Que llegaba a Onda Cero Coruña también. O sea, la verdad es que la radio es algo mágico, es algo inolvidable, y las voces y los referentes ahí quedan. Y yo insisto, toda esta gente de la que soy y he sido coetáneo, me parecen todos admirables, pero todos, lo digo de verdad. Por Manoliño Castelo siento debilidad, porque es que además tengo una relación estrecha en el plano personal y le tengo un enorme cariño. Pero reconozco, cómo no, lo mucho que han aportado Moncho, su mujer María es un encanto, pero Moncho, que he viajado un montón de veces con él. Alberto Torres.
Que
era un excelente narrador.
Sí, señor. Me gustaba mucho y me gusta narrador. También, evidentemente, pero ahora ya no está en radio, la voz que tenía Alberto Torres.
Sí.
Llenaba la antena,
Muy bueno. A mí Alberto me gustó siempre. A mí me parecía un narrador top. Un chaval que está ahora en
el deporte. Sí, es el segundo de a bordo.
Pero que yo siempre lo he considerado un animal radiofónico, porque era muy bueno. O sea, y el que es bueno lo era, lo es y lo será. Y luego está Suso Reboredo, que está ahí en el control de sonido como tal cosa. Que ha desfilado por Radio Voz, por Cope.
Cope Santiago, Cope Coruña, Cope Ferrol, está en todos los lados.
Que es aquí el rey de las ondas. Yo he curado, es verdad, ya. Qué mayor voy, chico. Estaba pensando ahora, echando la vista atrás, García, De la Morena, Paquito, Lama, Suso Reboredo, o sea, con todos los grandes, de la radio deportiva. Con el único que no coincidí fue con Avellán. Las cosas como son. O sea, no he coincidido en nada. O sea, he coincidido en la misma empresa, pero vamos, no he hecho radio con él en absoluto. Pero con el resto sí. Y yo insisto, todos estos, sin excepción, me parecen personajes de la radio y de la historia de la radio coruñesa. Castelo con sus retransmisiones inolvidables, la pincha, los cordones, los clavos de Cristo.
Aparte, hay que darse cuenta de que hace unos años, o hace bastantes años, no todos los partidos se televisaban, no todo el mundo tenía la oportunidad de ver los partidos como ahora, que puedes ir a un bar o lo tienes en casa. No, la única manera de seguir los partidos del Depor en este caso, sobre todo fuera de casa, en casa podías tener la posibilidad de ir a Riazor, era a través de la radio.
Y mira, o sea, que
la radio era
anécdotas,
la
que... Yo recuerdo una de Castelo, que está en mitad de una retransmisión y empieza a oír un ruido y dice, ¿dónde está la rata? Y se agacha, se aleja del micrófono, deja de escucharse. Yo me acuerdo una con Luis Porta de la Encina, estando en un partido que jugaban el Osua León, fíjate, el Osua León contra el Clesa Ferrol por aquel entonces, se cabrea en mitad de la retransmisión, coge el micro y me lo tira por la grada. Y yo dije, coño. Y yo, por la grada abajo, buscando el micrófono, porque no podía seguir retransmitiendo el partido. Bueno, la radio es maravillosa porque no se ve. Y eso es una suerte. Es lo que ganáis vosotros de no vernos, porque somos feos como demonios la mayoría. Pero es que además, la magia de la radio es eso. Que se transmiten muchas cosas y que imagináis prácticamente todo, afortunadamente. Luego hay gente que sí, que le gusta ver, como Leti Chas, por ejemplo. que nos abandona hoy, pero que
luego tengo un mensaje para ti de Leti, por cierto.
Sí, ¿qué le pasa?
En la sección de oyentes. Hoy está de oyente, con lo cual el mensaje de Leti, pues te lo comentaré en la sección adecuada.
Pero bueno, mi recuerdo cariñoso para todos aquellos con los que he compartido radio, que ha sido un auténtico placer, con los amigos, con los no tan amigos, con los rivales y con los no tan rivales. Pero me acuerdo fundamentalmente de estos porque los considero grandes de la radio coruñesa, como son Moncho Viña, José Gerardo Fernández, Manolo Castelo, y espero no olvidarme de ninguno más, Alfonsito Hermida, cuando hacía radio también, Alberto Torres, mucha gente y muy buena. En aquel momento había una radio muy buena y muy competitiva. Las cosas como son. Bueno, son 35. ¿Quieres decir algo del tema de la radio o no?
Nada, simplemente que por muchos años, por muchos años, la radio siempre te va a acompañar, siempre va a estar contigo y...
Bueno, yo es que soy un enamorado de la radio.
A mí me encanta la radio.
Yo, por ejemplo...
ya antes de currar en esto, ya me gustaba. Y ahora que la conozco por dentro... Me parece mucho más maravilloso todo.
Mira, para que podáis llamarme friki, pero con todas las letras y en mayúsculas, para que podáis decir, este es un fricazo, pero superlativo. Yo cuando era niño tenía tal devoción por la radio que muchas veces me llamaban mis amigos, no digo mis colegas, mis amigos, pequeñitos, y me decían, vamos al cine a ver la película, tal. Era muy habitual, porque entonces ir al cine los domingos. Y yo decía, no. Y me sentaba en la cama de la habitación de mis padres, solo había una radio, un transistor por aquel entonces, había una radio, y me sentaba allí y encendía aquel aparato Grundig del año de la patata.
Grundig, me acuerdo también.
Sí, sí, sí. Y escuchaba, por aquel entonces era el carrusel deportivo lo que más escuchaba yo, con Joaquín Prat. Y escuchaba todos los partidos, toda la tarde, enganchado a la radio. Y desde entonces hasta hoy. O sea que nací con la radio, vivo con la radio y moriré con la radio.
Calla, deja.
Bueno, que tarde mucho son y 36. Pero además del Día Mundial de la Radio, hay cosas que tenemos que contaros. Y todo esto viene de la mano de Suzuki.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki, patrocina el Sumario de Deportes.
¿Qué tenemos, José María?
Porque la radio no solo entretiene, sino que también te informa. Y tenemos que hablar de la actualidad del Depor, que pasa por esa derrota, 2-1 en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. El descenso se pone a solo 3 puntos. Vamos a escuchar al entrenador del Depor, a Gaizka Garitano, y también a uno de los hombres que fue titular en ese encuentro, a Celso Borges. Analizaremos no solo el partido, sino la trayectoria del equipo blanquiazul con el mejor Zamora de la historia de la Liga, con don Francisco Liaño Fernández, y luego tendremos tiempo para otras cosas, porque ha sido un excelente fin de semana, por ejemplo, para el Fabril en Segunda División, y tenemos fichaje en el Leima Coruña.
Sí, señor, y luego lo vamos a contar. Y la pregunta que os trasladamos hoy es, ¿cuál es la peor línea del Depor? La Eso defensa, es. El mediocampo, la delantera, o el portero. Podéis decir Garitano también, ¿eh?
No, podéis decir no. Es que prácticamente todos los ¿Así? Comentarios se han quejado de que no hayamos colocado la opción del entrenador. Y a lo mejor ha sido un error.
Y antes de la cuña de Suzuki, tengo que decirlo, porque me sale del alma. Querida radio, te quiero.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
He intentado rescatar a Pepe Torrente a lo largo de la mañana de la habitación del pánico, porque se ha pertrechado allí,
sí,
y está envuelto en lamentos y pensando que esto va por muy mal camino, que se avecina la zozobra.
¿Pero sabes por qué
y
estoy
que
preocupado?
El equipo, pese a las buenas sensaciones, no gana. Ese y que entonces problema. Van a llegar las malas sensaciones y ya menos va a ganar todavía, y que esto es el fin del mundo.
No,
y
el
que
fin del mundo no, pero para mí el fútbol es un estado de ánimo, la confianza es clave para que un futbolista pueda rendir a su máximo nivel. Y a mí el partido, en líneas generales, no me disgustó, no me pareció un malísimo Depor, pero no ganas. Te entran las dudas, te puede entrar la desconfianza, hay que ganar ya.
Yo,
y empezando por el sábado a las 6:30 frente al Alavés. O sea,
lo escribí en el Twitter.
Se acabó, da igual, hay que ganar como sea, por lo civil o por lo criminal.
Este sábado, y es lo que realmente pienso, de las sensaciones evidentemente no vives, y urge ganar. pero urge ganar, ¿eh? Si haces un análisis de lo que estamos viendo en las últimas semanas, dices tú, bueno, es que tampoco es una calamidad. Hemos empatado en Las Palmas, hemos empatado en Barcelona con el Español, hemos perdido en San Mamés en el minuto 90 y hemos perdido con el Eibar 3-1, ofreciendo muy buena imagen y siendo superior al equipo Ibarrés durante buena parte del partido. Y en casa hemos empatado con el Villarreal. Es que no hemos jugado más. Es que en Riazor tampoco hemos jugado, desde el 2-0 a Osasuna. Entonces, no es una calamidad la situación, no es calamitosa, no es catastrófica. Pero lo que sí es cierto es que o empiezas a ganar, o saltan las alarmas. Porque el fútbol es eso. Son puntos. Hasta ahora los de abajo no ganaban, pero es que empiezan a ganar. Hoy juega el Granada, vete tú a saber lo que hace. Bueno, vamos con Garitano. ¿Qué decía al acabar el partido contra el Athletic Club de Bilbao?
Bueno, pues se mostraba fastidiado por el resultado y porque considera que para los méritos del Depor debía haber sacado algo positivo de San Mamés.
Bueno, jodido. Ahora jodido porque hemos hecho creo que un gran partido. Y es el típico partido del Depor fuera de casa, ¿no? En el que al final lo perdemos y para todo el esfuerzo que hacemos y todo el juego y todo el trabajo que hacemos, pues siempre, la mayoría de las veces, nos estamos yendo con las manos vacías y eso es duro, ¿no?
Polémica de la jornada, en este caso del partido frente al Athletic de Bilbao. El segundo gol, el de Aduriz, en el minuto 89, es en fuera de juego. Le preguntan a Garitano y así contesta. A veces los silencios también dicen mucho.
No sé si has podido ver la repetición del segundo gol de Atleti, parece que puede estar en fuera de juego.
Sí, sí, lo he visto, sí.
¿Y qué te parece? Vale, gracias.
Es que, no, mira, también quiero ser justo, ¿eh? Es cierto, es fuera de juego. Es cierto, es impepinable. Y el árbitro en este caso perjudica al Depor, porque es el 2-1 un momento absolutamente determinante. Porque de no ser así, hubiéramos empatado el partido. Y te cabrea enormemente la situación, pero también he de ser justo y he de decir que es una jugada muy rápida y que no es un fuera de juego de 2 metros. O sea, si por ejemplo nos llevamos las manos a la cabeza, que yo me las llevaba, cuando le anulan el gol a Babel en Granada, que piden fuera de juego ahí, te da la risa, porque es una cosa verdaderamente incomprensible. O si fuera seguidor del Málaga, estaría ahora dándome cabezazos con la pared por el agarrón que le hacen a Charles y que no pita nada el colegiado, he de decir que este es fuera de juego, porque lo es, pero que tampoco hay que centrarse en que el motivo de la derrota fue el fuera de juego, porque eso es una jugada muy rápida y no es fácil. Pero bueno, ¿qué más?
Le mandaba un dardito, yo creo que a sus futbolistas, por quizá no saber hacer en algún momento pues lo que se suele denominar como faltas tácticas, y que eso a veces facilita los ataques del rival.
No somos un equipo que hace muy poquitas faltas. Por ejemplo, el segundo gol viene pues de una jugada en la que estamos atacando, en la que perdemos el balón arriba y un jugador se nos va entre cuatro por no hacer falta. Tenemos esas características y para todo lo que hacemos bien, que es mucho, sacamos poca recompensa.
Y es que entiende Garitano que el Depor tiene menos puntos de lo que merece en la clasificación, sobre todo por los méritos que despliega en el terreno de juego.
Nosotros ponemos todo lo posible para que no suceda. El equipo ha hecho un gran partido otra vez, pero sí es cierto que la historia se repite, ¿no? Muchas veces perdemos el partido al final y el equipo demuestra que tiene buen juego, que tiene orden, que tiene pues muchas cosas buenas, pero de momento parece que no está siendo suficiente para ganar fuera de casa.
Y es verdad. Es verdad, o sea, es que esto es impepinable. O sea, si a mí alguien me dice, el Depor da vergüenza, se arrastra, es un equipo partido, tal, pues no sería cierto. Es que no podemos decir lo que no es verdad. Ahora, del mismo modo que esto lo defiendo porque lo creo firmemente, también entiendo que un problema hay cuando todo esto es verdad, pero no ganas nunca. O sea, llega y empatas, y empatas, y empatas, y te remonta el Málaga, y te remonta el Sevilla, y te remonta el Real Madrid, y te remonta el Athletic de Bilbao, y te... algo pasa. Evidentemente no sabemos manejar este tipo de situaciones y hay que corregirlo con carácter de urgencia. Y de hecho, los futbolistas reconocen que es un momento complicado. Decía Borges que es delicado, ¿no?
Sí, sí, hablaba Borges de que es un momento delicado porque, recordamos, el Depor no ha ganado en todo 2017. Terminó el mes de diciembre con muy buenas sensaciones, ganando a Osasuna, después eliminando al Betis de la Copa del Rey, pero el nuevo año le ha sentado muy mal al conjunto de Garitano. Y Celso Borges, pues tampoco quiere poner paños calientes, reconoce el mal momento.
Es delicado el momento por el que estamos pasando. Necesitamos una victoria para poder restablecer nuestra moral y, no sé, hay algo que no estamos haciendo bien, que es por eso que perdemos, eso seguro.
Es evidente. Es evidente, o sea, las cosas no pasan porque sí. Bueno, ¿y qué más contamos?
Asuntos varios. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho público el horario de la visita del Barcelona al Estadio Municipal de Riazor, uno de los partidos más esperados por los aficionados. Bueno, pues va a ser el domingo 12 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Se dé por Barcelona, que corresponde a la jornada 27. Domingo 12 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Hoy la plantilla ha tenido jornada de descanso. Mañana regresan al trabajo a partir de las 11 en el Mundo del Fútbol de Abegondo para empezar a preparar el partido del sábado 6 y media en Riazor ante el Alavés. Y la última, la reunión entre el Ayuntamiento y el Depor para hablar de la reforma del cambio de las cubiertas de Riazor va a ser el miércoles a la 1 en el Palacio Municipal de Mariapita. Por parte del Depor ya ha anunciado públicamente que van a ir todos, con el presidente Tino Fernández a la cabeza. Todos, me refiero a todo el Consejo de Administración. Claro, claro. No, no va a ir todo el club.
No va a ir 30.000 personas. Claro. Mira, Leti Chasquemaja, dice: nunca os abandono. ¿Podéis decir a nuestros oyentes que he decidido celebrar el Día de la Radio con lo más mágico de la radio? Escuchándola. Primero, a cuatro grandes, como Herrera, Gabilondo, Del Olmo y García. Y ahora, con otros dos grandes de la radio, como Pepe Torrente y Suso Reboredo. Son y 46. Vamos con los comentarios de la gente. Os preguntamos, ¿cuál es la peor línea de este Depor? ¿Puede ser la portería? ¿Puede ser la defensa? ¿Puede ser el mediocampo? ¿Puede ser la delantera? ¿Qué opina la gente?
Nos han dado muchos palos por no incluir la opción de Garitano, pero...
Bueno, escucha, mañana tenemos un debate en el que vamos a decir, bueno, pero por qué el Depor... No, no, me parece bien, pero escucha, que es que estamos preguntando las líneas del equipo. Podéis decir libremente lo que os dé la gana.
No, no, y de hecho ahora voy a leer comentarios sobre ese particular.
Queráis. Nosotros os leemos vuestro mensaje, que aquí no estamos censurando absolutamente nada. Simplemente que el planteamiento fue cuál es la línea, no quién es el principal responsable. Mañana tenemos un debate muy interesante. Y van a estar Leti, Pepe y Ciro López para que vosotros lo escuchéis y participéis también. Pero bueno, respecto a lo de hoy, ¿qué dicen?
Lo primero, espera, porque me corrige nuestro buen amigo Carlos Alberto Fernández. ¿Sí? No va todo el Consejo de Administración, no va Juan José Jaén. Es cierto, me había olvidado yo de que va a ser la única baja.
Ay, si no fuera por Carlitos, estás ahí despistado.
Estaba ahí al quite. Mira, la portería.
El hermano de Carlos también ocurre con él. ¿También? José Francisco, sí señor.
¿Hay alguien con el que no hayas currado? Yo creo que es mejor descartar que cuentes con los que has currado.
Eres muy desagradable.
No, venga, pues vamos, que lleva más años aquí que...
Venga, vamos.
De hecho, tú estrenaste estos estudios.
Sí, sí, estaba abajo esperando que lo montes. Venga, anda.
Mira, la peor línea para el 40% de nuestros copenautas en arroba de Corones, la portería. Consideran que es la peor línea la defensa, el 39%, para el 14% es el centro del campo y para el 7% la delantera. Por ejemplo, Gabriel Díaz, lo primero, cambiar al portero, no bloquea un balón, Lux no ha estado bien este año, pero necesitamos un revulsivo. Tony Vázquez dice la banda, en concreto el que está de pie en el área técnica. Ahí le empiezan a dar varios al entrenador, por ejemplo... Juanjo 137, el entrenador, cobarde, poco ambicioso, llorón, tácticamente patético y lamentable, haciendo los cambios, 19 puntos y 4 victorias. Tela, qué fácil es ser entrenador en el Depor, este se ha quedado a gusto. Pero por ejemplo, Junior González dice, todos son un equipo y todos, y lo pone en mayúsculas, suman 19 míseros puntos. Se acabaron las excusas, llega la hora de los hombres, ahora solo vale ganar.
No, no, sí, no le falta razón. Todos son, evidentemente, y son un equipo. Y es cierto que los números del Depor son para hacerse mirar, o sea, son nefastos. Es que ha ganado 4 partidos de 21. Es que eso es innegable. ¿Esclavo de las primeras jornadas que fueron un desastre? Sí, aunque la primera jornada se le ganó a Eibar. ¿Que luego tuvo un arreón en el que el Depor ofreció buena imagen y jugó unos buenos partidos a raíz de ganar a la Real? Sí, pero se ha vuelto a estancar y necesita ganar ya, con carácter de urgencia. Pero para hablar de esto necesito a Paquito Leño. ¿Qué quieres decir?
Antes del análisis, un abrazo muy fuerte a Luis Fernández, delantero del UCAM de Murcia, que jugó en el Deportivo, llegó a debutar en el primer equipo porque se ha roto los ligamentos de la rodilla. 6 meses de baja en el partido de la pasada jornada en el equipo murciano. Acaba de llegar, lo hizo en el mercado de invierno y mala suerte para el delantero del Depor, que ya se había roto la otra rodilla y salió adelante, con lo cual seguro que lo vuelve a hacer.
Porque se recupere lo antes posible. Que se recupere bien, no, mejor. Bueno, también ocurre con César Otero y está ahora metido en esta revista.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Aquí está un hombre de radio también, que es Paco Leaño. Hola, Paquito.
¿Qué tal? Buenas tardes, Germán.
¿Qué recuerdos de radio tienes tú?
Todos, porque yo soy de los que desde bien pequeñito he chupado más horas de radio que de tele. Y principalmente vinculado a temas deportivos. Evidentemente al principio en el ámbito más local de aquí de Santander. Y luego posteriormente ya pues en el ámbito nacional, luego una etapa de mi vida en la que os conocí a todos vosotros, sí. Bueno, algunos más que otros, a Pepe todavía era muy joven.
Pepe estaba con
oye, era muy pesado, ahora que estamos ahí. En plan a ver los cebolletas, ¿era muy pesado Barro cuando os perseguía a vosotros los futbolistas?
No tenía nada, bueno, esto lo podrá explicar él mejor, no tenía nada que ver la época, era sí, todo sí, mucho eso, más familiar. A ver, yo he conocido la época en que los periodistas... estando aquí en Santander, viajaban en el mismo autobús del equipo a los desplazamientos. Bueno, entraban al vestuario cuando tú te estabas cambiando.
Y he de decir una cosa de Paco Liño.
Que era todo más natural, vamos.
Que siempre lo recuerdo y me gusta reiterarme en este sentido. Hay muchos comentaristas que son comentaristas y que de futbolistas eran unos gilipollas. O sea, es que no se me ocurre otro calificativo. O sea, unos bordes, unos típicos... Pero en cuanto les dicen, mira, hay aquí este partido para comentar o esta cámara en la que ponerte, vamos, ahí aparecen. Aunque luego sean unos borderline. Pero es que Paco ha sido siempre un encanto con la prensa. Yo recuerdo las reflexiones de Paco. Me iba yo, que era un coñazo de tío, ya que se lo pregunta si Paco es tan buena gente que no te lo va a decir. Yo era un coñazo y era perseverante. Iba yo con mi grabado y siempre preguntaba a Paco, oye, las claves del rival, no sé qué, no sé cuándo. Porque era el tío más analítico de la plantilla. Y prácticamente le sometía un tercer grado cada jornada.
Toda la semana.
No hubo una vez...
O sea, ya era tu comentarista.
Sí. No hubo una vez que me contestase activo, mal. O sea, eso es verdad. Y yo por eso le tengo un afecto especial a Paco, porque al margen de ser un magnífico comentarista, ha predicado con el ejemplo. O sea, primero supo comportarse cuando estaba en el otro lado, claro. Y ahora lo hace del mismo modo cuando está en el lado que sí. Le ha tocado vivir.
Y eso que casi siempre me tocaba salir a rueda de prensa cuando me metían cuatro.
Sí. Y sabías.
¿Sí? Cuando ganabas, normalmente entrevistaban al delantero.
Y cuando tocaba palmatores, salías tú, ¿no? De apagafuegos oficial.
Y salía.
Sin problemas.
No te creas tú que
aparte
decía,
no se pactaba, era el típico, micro, ¿cómo lo llamáis? Microfonazo, al cachopazo.
Canutazo,
eso igual.
Es que yo ahora lo pienso y bueno, ahora hay móviles y tal y prácticamente todo el mundo está conectado. Pero imagina hace años, sin móviles ni nada, ¿cómo consigues contactar con un tío que sepa que entre en el programa de las 12 de la noche?
Tenías el teléfono de su casa.
Esa vivencia la tuve, me recuerdo en el vestuario, la transformación de aquel Deportivo que además es donde más cambio noté, que era un poco cómo fue transformándose un equipo de pueblo, con todos mis respetos, sí. un equipo pues que venía de 20 años en segunda división, y que el primer año todo siguió más o menos lo mismo, pero luego ya fueron llegando una serie de jugadores que venían de otros sitios y empezaron a vender un poco lo que en esos sitios había y a marcar distancias. Y bueno, pues al final dentro del grupo no te quedaba más remedio que adaptarte, pero entiendo que al final esto es una cosa que se retroalimenta, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, pues que todos estamos en el mismo carro y ya está, y hay que saber aceptar la crítica y eso no significa pues que tengan nada contra ti, pero
sí,
bueno.
Sí, señor, pero sí. Ojalá todos lo entendieran así, también bueno, te lo digo, ojalá todos lo entendieran así, pequeño.
Es la vida.
Bueno, hablando de crítica, toca critiquina, toca una dosis, porque es que es verdad, el Depor ha competido, el Depor en Bilbao pudo haber ganado, pudo haber empatado, pero ha perdido. Y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Van 5 veces que nos remontan partidos. No sabemos manejar esos momentos. Y estamos a 3 puntos del descenso.
Sí, a ver, lo primero que crítica no significa que tú quieras acabar con lo que estás, de lo que estás opinando. Críticas, en este caso, es pues que no estás de acuerdo con muchas cosas de las que ves, o al menos tu visión es de que algo no estás haciendo bien cuando los resultados, que son lo que al final juzgan a los equipos, pues te ponen en una situación que hasta hace 4 días era peligrosa, pero que ahora mismo es más peligrosa. Uh-huh. Y eso que el equipo, cuando lo ves, cuando ves que inicia el partido en el nuevo San Mamés, pues dices, nada, es imposible que este equipo no tenga problemas, porque juega al fútbol, porque combina bien, porque ataca bien, pero claro, te adelantas en el marcador, que seguramente es lo más difícil que te puede ocurrir jugando a domicilio, y una vez más no eres capaz de aguantar ese resultado. Teniendo en cuenta que San Mamés, o Berría, como se llame ahora, es de los campos, como apuntaba Pedrito Martín, en que el Atleti tiene más remontadas. Todos sabemos el ambiente que se vive en Bilbao y que eso hace especialmente difícil los partidos allí. Pero yo creo que el equipo a día de hoy ya tiene gente con muchas canas para saber manejar según qué cosas, ¿no? Y tampoco nos podemos olvidar que el, y no voy a quejar al tópico, perdemos el partido porque el árbitro se equivoca y concede un segundo gol en fuera de juego, ¿eh?
Sí.
Que también seguimos teniendo muy mala suerte en ese apartado con los árbitros. Pero que seguramente esa no es la razón principal por las que estamos donde estamos. Hoy he leído por ahí que el equipo en los últimos minutos lleva perdidos esta temporada como 10 puntos. Fíjate la diferencia de clasificación que tendríamos
a
día de
pronto,
hoy.
Málaga, Bernabéu, Sevilla, el otro día en Bilbao.
Pues fíjate lo que eso supone. Pero bueno, con todo y dando que estamos cada día más implicados en esos puestos de descenso, pues el equipo tiene que reaccionar ya e insistir. Pero claro, quiero seguir viendo la botella medio llena y quiero poner en valor pues que yo no estoy de acuerdo con Garitano, que como que el equipo había hecho un gran partido. Ha hecho alguna fase del partido que ha estado muy bien. Pero luego ha habido otras fases en que yo creo que no ha sabido estar a la altura de lo que demandaba el juego en esos momentos y eso nos tiene ahora mismo, bueno, pues unido a la victoria del Sporting, esperemos que hoy el Granada no gane en Eibar, pues porque eso a todos nos pondría todavía, si quieres, un poquito más preocupados.
A mí lo que me hace preocuparme, bueno, Pepe está cagado, o sea, ya no te digo lo que él piensa, porque está aterrorizado.
Y eso que no firma empates.
No, pero está aterrorizado.
Por eso
a mí lo que me hace preocuparme es, yo veo jugar al Depor y digo, es infinitamente superior al Leganés, infinitamente superior al Sporting, infinitamente superior al Granada, pero es que estamos a un punto y a tres de estos equipos. Entonces digo, si decimos que es infinitamente superior y estamos a un punto, algo pasa. O sea, es que no puede ser que lo vaya a jugar y digas tú, buah, es que no, ¿cómo vas a comparar si estás un punto por encima? Pues
ahí va mi preocupación.
Que acabáis de decir, Pepe, oye, Germán, es que llevamos 21, 22 jornadas son.
Sí, sí,
19 21 puntos. Para nosotros porque eso tenemos un partido aplazado con el
Eso es. Hemos ganado 4.
Sí, sí, sí.
Y los empates, vale, suman. Pero eso.
Y fuera ninguno.
Y fuera, y no hemos ganado a nadie. Y el calendario, a ver, que el calendario a estas alturas, más o menos para todos los que estamos implicados, es muy similar. Habrá. Pero es que el calendario ahora mismo tampoco, porque dices, bueno, ¿contamos con los puntos del Betis? Pues mira, no. O sea, sí cuento con ellos, pero hay que ganarlos.
Claro, claro.
Nos visita el Alavés, que después de la umbrada de estar en final de Copa del Rey y del tortazo contra el Barça que se puede dar por asumible, viene a Riazor siendo de los equipos que mejor defiende. Bueno, sí, tenemos el recuerdo reciente de la Copa del Rey.
Tres partidos contra ellos esta temporada, 3 empates.
Claro, y en Riazor se nos puso 0-2.
Sí, sí.
Y luego vamos a llegar al partido contra el Lega jugándonoslo todo, ¿eh?
Sí.
Y luego, no te digo, a los pocos días contra el Sporting. O sea, que yo también he estado mirando el calendario, pero que entre medias tenemos un Atlético Madrid que no estará como el año pasado, pero gana. Un Fútbol Club Barcelona que da igual cómo esté, pero ante él tienes poco que rascar. O sea, que preocupado yo estoy.
Oye, Paco, que me han preguntado varias personas. En el gol de Muniain, ¿tú crees que Titón tiene manos blandas o bastante hace comparar ese remate a bocajarro?
Para mí tiene manos blandas. Y yo sobre Titón me mojo y lo hago en el tiempo de juego y lo hago con vosotros. A mí es un portero que parece que sí, pero al final es no. Y con esto quiero decir que yo quiero porteros como Sergio Rico ayer, que es el artífice de que el Sevilla se lleve ese partido porque para cuando tiene que parar. O sea, porteros que ganen puntos. Y yo sacarme de mi tal, pero ahora mismo no recuerdo muy bien algún partido donde Titón, que ya digo que parece que sí, pero parece que sí porque hubo que quitar a Luz porque estaba una vez más muy flojo. Pero si te voy a decir la verdad, el portero que este año casi he visto que me ha dado como un poquito más de tal,
Rubén.
Es Rubén. Y le he visto muy poco porque ha jugado la Copa.
Escucha, yo es que Titón, lo que me pone enfermo, o sea, para mí, la peor línea del Depor, y lo digo abiertamente y lo digo desde ya, es la portería. O fichamos un portero para la temporada que viene, dando por hecho que esta temporada no sabemos sin problema, que eso espero, o vamos a tener un problema muy serio. Es que un tío como Titón, de 2 metros, que le metan todos los remates por alto, me pone enfermo. O sea, es que me pone enfermo. Que le metan el gol como le meten en Málaga. Le metan el gol como le meten en Eibar. O sea, es que es un portero de nivel 5. No, no da más. Bueno, que son las cuatro, chicos, que nos tenemos que ir. A todo esto no hemos contado nada más, pero Paco, me gusta tanto hablar contigo. Bueno,
simplemente, Justin Johnson, que ha fichado por el Leima Coruña. Más escolta que viene a cubrir la plaza de Dago Peña.
Ya lo sabes, Paco, Justin Johnson. Un abrazo grande, amigo.
A vosotros igual.
Era importante.
Nos vamos, claro que sí, lo has dicho, lo has dicho. En este Día Mundial de la Radio, en el que siempre está Expósito. Nos da la hora y nos hace disfrutar tres horitas más. ¡Adiós!